los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos cada día para presentarle una selección, una curaduría de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, evidentemente el tema de desaparecidos es un asunto prioritario. Todavía le vamos a presentar información, varios casos que están reportando los colectivos de personas desaparecidas, los municipios con más incidencia, también seguimiento al caso Ayotzinapa. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también, por supuesto, de la pandemia y de estas advertencias que lanzó el gobernador Enrique Alfaro, esta posibilidad de que si sigue el crecimiento de los contagios se active el botón de emergencia, como lo llamó, un parón brusco, total, casi total de las actividades en el estado de Jalisco. Y también vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con este, pues además de la gira de Andrés Manuel López Obrador, que todo indica, por lo menos balances preliminares, salió menos peor de lo que se esperaba. Y no solo eso, algunos incluso pues aventuran que podría capitalizarlo políticamente López Obrador, que resultó mejor de lo que se esperaba la visita que hizo a Estados Unidos, el encuentro que tuvo ayer con Donald Trump. Ya está de regreso el presidente y vamos a comentar algunos aspectos de ese tema, pero hay aspectos de este tratado que en realidad, el debate público me parece que sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que ya entró en vigor este 1 de julio, han pasado desapercibidos. Hay aspectos laborales muy importantes que vamos a abordar más adelante con un especialista, con Héctor de la Cueva del Silas, y también hay otros temas que abordaremos en los próximos días que tienen que ver con derechos de autor y con internet, que también son preocupantes. Este es por lo pronto el menú de temas que tenemos esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0. De verdad le agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan a través del 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, a través de internet, o también, por supuesto, quienes prefieren escuchar el podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta tarde de jueves lluvioso acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Cosa Pública 2.0, por supuesto, invitándolos también a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook, ahí para recibir todos los comentarios, denuncias, sugerencias, invitaciones que usted nos quiera hacer, pero también para que reciba la información que le compartimos, entre otras, por lo que vamos a iniciar el día de hoy con varios reportes de personas desaparecidas. Ahí vamos a ir ubicando también las fotografías de las personas que se encuentran ausentes y entre todos estamos invitando a localizar. Y esto justamente arrancamos con esto, si te parece, los reportes que hay, por lo menos en estos son en la página de Facebook del colectivo Por Amor a Ellos, recopilados solo en los últimos días, en los días más recientes.
Por un lado se está buscando y se está pidiendo colaboración para encontrar, dice, a mi hermano. Lo has visto, la última vez que lo vieron fue el 2 de julio, alrededor de las 10:30 de la noche, cuando salió de su casa por la avenida Guadalupe a la altura de Rafael Sanzio en Zapopan. Traía puesto un pantalón de mezclilla azul, camisa blanca de manga larga, zapatos negros y una chamarra color tinto acolchada. Su nombre es José Luis Vidaurre Facho y tiene 42 años. Es un reporte que se presenta desde Por Amor a Ellos.
Otro reporte. También se está pidiendo el apoyo para localizar a Miguel Paredes Romo. Él tiene 39 años. Fue visto por última vez el 23 de junio de este año en la colonia Valle de los Molinos. Acá en Zapopan, las señas particulares de Miguel Paredes es que tiene una cicatriz en la mano izquierda, tatuaje de alas en el pecho, telaraña en el hombro izquierdo, Mayra escrito en el cuello del lado derecho. Y pues cualquier información también lo vamos a compartir en las redes sociales, llamar al número al 911.
También se pide apoyo para buscar a Brenda Yedid Vélez Pérez. Salió de su casa en Eje Las Torres, número 53, colonia Los Cajetes, ayer aproximadamente a las 3 de la tarde, más bien esto es salió el 6 de julio, uh-huh. A las 3 de la tarde ya no regresó, tiene 33 años, tiene trenzas tejidas en color azul cielo y si tienes información se pide llamar al 911.
También se pide apoyo para localizar a Ignacio Barajas Díaz. Él desapareció el 4 de julio de este año a las 8 de la noche en el fraccionamiento Andalucía, esto en Tonalá, cerca de Puente Grande y Zapotlanejo. Dice, no sabemos de él. Salió a entregar unas tijeras de pasto y ya no regresó. Trabaja para DHL, traía pantalón azul de mezclilla, playera gris y chamarra negra. Por supuesto, vamos a compartir las fichas con las fotografías de estas personas.
Bueno, y sobre este tema habló Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y dice que aunque el fenómeno de la desaparición de personas se presenta prácticamente en todo el estado, Fundec tiene identificados algunos puntos donde ocurren con mayor frecuencia. Guadalupe Aguilar mencionó algunos de los municipios donde se registra el mayor número de desapariciones.
Y dijo, la citamos en esta nota de Notisistema, Lagos de Moreno siempre ha sido, dice Tonalá, Tlajomulco, ni se diga. Yo la verdad siento que no me da la vida, quisiera visitar todos los municipios porque les aseguro que en todos los municipios hay desaparecidos. Sin embargo, dijo la señora Guadalupe Aguilar que hay una importante cifra negra de familiares de desaparecidos que decidieron no denunciar y sus casos no son contabilizados.
Bueno, y luego de casi 4 meses, los peritos forenses finalmente retomarán las actividades de búsqueda de indicios en la fosa clandestina identificada como El Mirador 2, ubicada en el poblado del mismo nombre en Tlajomulco. La representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Guadalupe Aguilar, indicó que los trabajos de búsqueda de cuerpos en esa fosa fueron suspendidos cuando inició la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Dijo que todavía no se ha extraído nada de esta fosa. Señaló, apenas se está preparando porque como fue una fosa que se quedó inconclusa, pues se llenó de agua. Se está preparando todo el terreno para poder iniciar las extracciones. Las autoridades dieron con esta fosa luego de que en noviembre elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una banda con varias personas que estaban secuestradas en la zona del periférico sur.
Y bueno, también en otras declaraciones de Guadalupe Aguilar dice que desde hace al menos 3 meses están detenidos los procesos de inhumación de cadáveres sin identificar que permanecen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco informó que la pandemia ha detenido el traslado de personas fallecidas sin identificar a las diferentes fosas comunes.
Dijo también, desde que empezó todo esto, tiene como 3 meses que está suspendido. Hubo 2 sesiones, pero las volvieron a suspender. Esto en relación a las sesiones para el trabajo conjunto. Y se recuerda que según las estadísticas del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, consultadas por Notisistema, hasta el pasado 14 de mayo en el Servicio Médico Forense había 1,505 personas fallecidas sin identificar.
Vamos a reseñar un trabajo que presenta Luis Herrera en Reporte Índigo y en este da cuenta de cómo la búsqueda de personas se ha frustrado por un subejercicio. Jalisco se encuentra entre los 3 únicos estados del país que ejercieron completamente el subsidio federal para la búsqueda de personas desaparecidas el año pasado, mientras que el resto tuvieron que devolver a la Federación una bolsa superior a 37 millones de pesos por no haberlos aprovechado correctamente. Esto de acuerdo con un informe generado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, en 2019 se distribuyeron más de 248 millones de pesos en 20 estados del país para el fortalecimiento de sus respectivas comisiones de búsqueda de personas.
Sin embargo, de esas 20 entidades, solamente 3 aparecen con 0 devoluciones a la Federación. Aquí se encuentran Jalisco, que sí ejerció en su totalidad más de 9 millones de pesos. Michoacán también ejerció más de 11 millones de pesos y Zacatecas recibió y ejerció un subsidio por 7 millones.
Las otras 17 entidades fallaron en la aplicación del subsidio al no haberlo ejercido a plenitud. No obstante, la profunda crisis de desapariciones por la que atraviesa el país y por lo cual devolvieron más de 37 millones de pesos según este reporte que se obtuvo mediante datos de solicitudes de transparencia. Vamos ahora a dar el seguimiento al caso Ayotzinapa, que en las últimas semanas ha producido demasiada información.
Lo más reciente es que 2 agentes adscritos a la Policía Federal Ministerial dependiente de la Fiscalía General de la República fueron detenidos ayer, y esto como presuntos responsables de haber participado en actos de tortura contra algunos de los involucrados en la desaparición de los normalistas. Según las fuentes judiciales, dijeron que se les aprehendió en los estados de México y de Yucatán.
Se trata de José Ulises Tey y de Gabriel B., quienes se encuentran a disposición de un juez federal, por lo que el Ministerio Público de ese nivel dará a conocer su situación jurídica hasta que se les vincula proceso, señalaron funcionarios judiciales. Con estas suman 5 personas detenidas, 4 de ellas eran efectivos de la Agencia de Investigación Criminal y 1 de la Secretaría de Marina. Se trata justamente de estas personas que, pues, al supuestamente investigar los hechos de Ayotzinapa hace ya va a ser 6 años, pues incurrieron en actos delictivos como tortura en algunos casos.
Y estas órdenes de aprehensión cumplimentadas el día de ayer forman parte de un expediente consignado por el Ministerio Público Federal tras la difusión de un video el año pasado donde se observa a un efectivo de la Secretaría de la Marina y agentes federales torturando a un presunto involucrado en la desaparición de los estudiantes.
Y bueno, en el lugar donde supuestamente se encontraron estos nuevos restos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, esta barranca de Cúcula sigue acordonada. Ropa, botas, juguetes, botellas y trozos de leña quemados permanecen en la barranca La Carnicería, municipio de Cúcula, Guerrero, donde fueron hallados restos óseos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Estamos leyendo una nota que publica el diario La Jornada hoy, y ahí cuenta que a unos 500 metros del basurero de Cúcula, donde se dijo que habían sido supuestamente incinerados los 43 normalistas y que se conoció como la supuesta verdad histórica, aún permanece ahí acordonado el lugar como lo dejaron los peritos de la Fiscalía General de la República durante las diligencias que realizaron del 20 al 29 de noviembre del año pasado.
Se recuerda que en octubre de 2014, Miguel Ángel Blanco, comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, encabezó la primera búsqueda en cuatro municipios debido a que 14 de los 43 desaparecidos eran originarios de esa región de Guerrero, la Costa Chica. Y durante el año que estuvo en esa zona informó del hallazgo de 129 cuerpos. El 9 de agosto, el activista fue asesinado en Iguala en 2015.
Es grave esta situación. Hay que recordar que después de la desaparición de los estudiantes también se conformaron otros colectivos de familiares desaparecidos allá en Guerrero, y a partir de la búsqueda de los normalistas se fueron encontrando fosas y personas también desaparecidas. Esto corresponde con esto. También, por cierto, La Jornada dice que debido a su colindancia con varios municipios, este punto de que se está investigando recientemente se encuentra inmerso en disputas entre los grupos delictivos de Guerreros Unidos y la familia michoacana que ha dejado cientos de muertos.
Vamos a información local. Después de este cambio en la salida de Macedonio Temes de la Coordinación de Seguridad, se nombró a Ricardo Sánchez Berumen para este cargo, pero bueno, según su currículum no tiene experiencia en este ámbito, tal como se proyectaba. Hoy el gobierno del estado anunció la llegada de Ricardo Sánchez Berumen a la Coordinación General Estratégica de Seguridad para ocupar el cargo que dejó vacante Macedonio Tamés. Estamos viendo una nota que aparece en el diario NTR y señala que dentro de las primeras acciones que implementará está la de definir tareas estratégicas que le permitan asumir un rol enfocado fundamentalmente al análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos programas, proyectos y políticas públicas en materia de seguridad. Esto dijo el gobierno del estado en un comunicado. Es decir, aunque apenas ayer se aplaudió la estrategia plantada originalmente porque dio resultados, ahora habrá un cambio radical en la manera de trabajar y la ruta a seguir. De hecho, se ha hecho un tanto mofa, pues, dice, ha habido resultados y, sin embargo, quito al quien supuestamente ha estado al frente de esa política.
Pero no es lo único. Dice también que la llegada de Sánchez Berumen a la titularidad de la Coordinación General de Seguridad será solo el primer movimiento de una reestructura interna de la dependencia. Para ello, se contempla compactar a la estructura administrativa de la coordinación para generar ahorros en el costo de operación de hasta 11 millones de pesos al año.
Y bueno, otros cargos que ha tenido este personaje, que ahora, Ricardo Sánchez, que ahora llegará a esta coordinación estratégica, fue director de análisis y evaluación del despacho del gobernador de 2018 a la fecha. Esto quiere decir que estaba desde antes con el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval. También fue director de estrategias operativas de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal de 2015 a 2017, asesor en materia legislativa y seguridad dentro de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República de 2014 a 2015.
Es decir, fue cercano al secretario de Educación en el gobierno de Peña Nieto, Aurelio Nuño, durante la implementación de la reforma educativa.
Y tras dejar el gabinete, pues Macedonio también se va a integrar al despacho del gobernador, algo que ya se había comentado desde el día de ayer. Ayer se hizo oficial la salida de Macedonio Tamés como coordinador del Gabinete de Seguridad y ahora se va a integrar al despacho del gobernador. Esto informó el mismo titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro. La decisión, argumentó, se tomó porque ya se cumplieron las tareas que se le encomendaron a la coordinación desde el inicio de la administración. Ese fue el encargo que yo le di a Macedonio Tamés. Afirmó que las tareas cumplidas fueron la reestructuración de la Fiscalía, el fortalecimiento de la Policía Estatal, la creación de la Policía Metropolitana y la consolidación del sistema de videovigilancia C5, que este martes presentó fallas que derivaron en la atención tardía de elementos de la policía que fueron atacados en Oblatos.
Según el balance del gobernador, anterior también se implementó bajo la coordinación de Macedonio Tamés un modelo de coordinación con el gobierno federal. También se articuló la Guardia Nacional, se creó la Mesa Estatal de Seguridad, reestructuró el Consejo Ciudadano de Seguridad, reorganizó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y replanteó una estrategia para atender las desapariciones de personas.
Para cerrar este primer bloque, ahora información sobre feminicidios. Una nota que aparece en Notisistema y ahí nos da cuenta que el área metropolitana de Guadalajara concentra el mayor número de feminicidios en el estado. Son los municipios que concentran estos mayores casos. Se trata de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, además Lagos de Moreno, Mezquitic, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta y Guadalajara. Esto señala el estudio entregado por el Instituto Metropolitano de Planeación a la Junta de Coordinación Metropolitana para emitir recomendaciones y homologar criterios de atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Fíjense, según ese documento, el Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara atendió en el primer trimestre del año pasado a alrededor de 8,000 mujeres y en el año 2020 a 5,000. Jalisco se ubica entre los 5 estados del país con mayor incidencia delictiva en materia de violencia contra las mujeres y se encuentra arriba de la media nacional de los índices de prevalencia de violencia, junto con el Estado de México, la Ciudad de México, Aguascalientes y Querétaro. Terrible, particularmente el Estado de México. En las últimas horas, varios casos de feminicidios también se han estado reportando.
Efectivamente. Nos vamos al primer corte en Cosa Pública 2.0. Volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Acabo de escuchar usted los teléfonos de aquí de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, que por supuesto están disponibles para que usted nos haga llegar mensajes, comentarios, compartir información, y también, por supuesto, están abiertas nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para que nos haga llegar mensajes. Lo invitamos a que así lo haga, que forme parte de este ejercicio de comunicación independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información. Ayer le comentábamos este anuncio, se sintió drástico del gobernador Enrique Alfaro, que lanzó el pasado martes de seguir el incremento de contagios, de seguir las medidas tan relajadas que mucha gente ya está tomando de contingencia sanitaria. Bueno, podría haber una aplicación más drástica de las medidas de contingencia, y habló de un botón de emergencia. Ayer, nuevamente, después de una reunión en la mesa de análisis sobre esta situación, advirtió que el cierre de bares y hoteles hasta el 25%, entre otras medidas, porque esto, bueno, dice, los bares no están permitidos, sin embargo, parece que él no sale a la calle. Todos los bares, o la mayoría de los bares, están abiertos. Pero bueno, vamos a escuchar este resumen de lo que dijo ayer el gobernador en esta nota que nos presenta nuestro compañero Julio Ríos.
Luego de una reunión con alcaldes de municipios con actividad turística, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que se tomaron los siguientes acuerdos.
A quienes están haciendo planes para irse de paseo el fin de semana, que los hoteles no pueden funcionar más que el 25% de su capacidad con áreas comunes. Y eso va a incluir el tema de cabañas y otro tipo de alojamientos en municipios turísticos. Segundo, que los restaurantes no pueden operar más que al 50% de su capacidad y respetando la distancia que está establecida en los protocolos y todas las medidas que están establecidas también en los protocolos publicados. Significa que en el espacio público no se puede andar sin cubreboca, que es obligatorio el uso de cubreboca y que quien no lo traiga será objeto de una sanción administrativa.
A esta reunión acudieron alcaldes de Tapalpa, San Juan de los Lagos, Zapopan, Tequila, Jocotepec, Chapala, Guadalajara y otros municipios que participaron de manera virtual.
Y quiero ser muy claro en eso, porque estamos de acuerdo en ese sentido. No pueden operar los bares. No vamos a permitir que se disfrace un bar de restaurante. Vamos a aplicar la ley, y el mensaje que estamos dando hoy las autoridades es muy sencillo. El que no cumpla con las reglas que establecimos para cuidarnos a todos va a ser clausurado y va a tener que enfrentar las consecuencias de su irresponsabilidad.
Alfaro dijo que irse a vacacionar implica llevarse el virus a otras ciudades donde no se ha regado, por lo cual insistió que el mensaje es en serio.
Y para todos los que están pensando que se van a ir el viernes a Chapala a echarse unos tequilas, los que quieren ir a San Luis Oyatlán de paso para luego irse a Jocotepec con un vampiro, a los que se quieren ir a andar en motos en Mazamitla o en Tapalpa, a los que quieren hacer el tour del tequila en este municipio, o los que van a ir a profesar su fe, a visitar a la Virgen en San Juan, las reglas que definimos se van a hacer cumplir. No podemos seguir haciendo cada quien lo que quiera. Vamos a apretar tuercas por el bien de todos, para cuidar la salud de todos los jaliscienses.
Esta advertencia se da luego de que un día antes Enrique Alfaro señaló que si la pandemia no cede, el 15 de julio podría anunciarse un parón en seco al apretar el botón de emergencia. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Es el mensaje de Enrique Alfaro del día de ayer después de este encuentro con estos presidentes municipales de los municipios que tienen más industria turística. Sin embargo, pues en la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, dicen que no tienen aviso de cierre de restaurantes con licencia de bar durante el fin de semana y tampoco le encuentran una justificación a la medida anunciada por el gobernador Enrique Alfaro. Y pues la noticia, por lo tanto, tomó por sorpresa a Aldo de Anda, presidente de CANIRAC, quien además es propietario de cervecería Chapultepec, este establecimiento que encaje en los dos giros, bar y restaurante. Bueno, eso es una vacilada, eso de las cervecerías Chapultepec, que están atestadas. Tú lo has atestiguado ahí cerca, Rubén, de tu casa, Jesús.
Aquí en Ávila Camacho hay una y es todas las tardes al venir para acá, siempre pasa una y ves ahí varias mesas ahí establecidas, llenas de personas. Y no solo eso, más allá de eso, es en redes sociales, es muy señalada, digamos, esta cadena como una de los factores que están incidiendo en esta situación. Curioso, pues, qué buena nota que consigue nuestra compañera Georgina García Solís hablando con el propietario, que es tanto director de la o presidente de la Cámara como propietario también. Aquí lo citamos, dice: todos los que tenemos licencia de restaurante bar estamos en esa dinámica. Todos estamos vendiendo alimento y bebida. No hay un sentido y no le hemos encontrado lógica para el tema del alcohol. No hay una mayor generación de contagios. No hay tema de salud que tenga que ver con el alcohol, según dijo.
El presidente Canera consideró que la advertencia del gobernador va dirigida a los giros que son bares con licencia de restaurante y cuyo funcionamiento no tiene características de restaurante por tener pista de baile, luces estrambóticas y periqueras en lugar de mesas.
Es curiosa esa descripción porque no, pues ahora...
Periqueras hay en esas cervecerías.
También dijo que trabajan varias propuestas de medida adicionales en los restaurantes para evitar que Jalisco llegue a ese llamado paro total por el avance del coronavirus, según la amenaza del gobernador.
Los bares y discotecas con licencia únicamente de bar tampoco se sintieron aludidos por el anuncio de Enrique Alfaro debido a que suman 4 meses cerrados, pero ven más lejana su reapertura con este apretón de orejas para los que se disfrazan de otro giro, aclaró César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco, el CONBAR. Hay algunos que modificaron sus instalaciones en base a su licencia, también para buscarle, ya es crítica, dijo, según este representante empresarial.
Pues es curioso y entonces pues nadie se hace el aludido con respecto a esta amenaza del gobernador. Por cierto, le metieron una multa de 350,000 pesos al estacionamiento allá de La Moderna, donde se descubrió una fiesta clandestina el fin de semana pasado.
Bueno, y en datos generales, ya la Secretaría de Salud de Jalisco registró 465 contagios nuevos de COVID-19, con lo cual se acumulan 16,924 casos confirmados desde marzo pasado, en que se notificó el primer enfermo aquí en Jalisco. De este total, a la fecha se reportan 2,278 casos activos, personas positivas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, mismas que se distribuyen en 71 municipios del estado.
La Secretaría de Salud Jalisco también notificó a la plataforma federal sobre 28 fallecimientos más a causa del COVID. Estas son de funciones ocurridas entre el 2 y el 5 de julio de este año, con lo cual ya se acumulan, ojo, en Jalisco, 917 defunciones confirmadas por la infección de el SARS-CoV-2. Y bueno, la buena noticia, por lo menos hay 1,232 personas que se han recuperado.
Y suman estos 465 casos en distintos municipios. Bueno, vamos a otras noticias. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y él nos cuenta que se está reportando que la Cruz Verde obligan a trabajar a personal que incluso tiene riesgo por COVID. Carolina Arias Bejarano, de 65 años y quien trabaja en la Unidad de Urgencias Médicas Jesús Delgadillo Araujo de la Cruz Verde en Guanajuato, falleció este miércoles por COVID-19 en la clínica 110 del Seguro Social.
Ella se dedicaba a tareas de limpieza en esa unidad médica localizada junto al Parque Alcalde y que atiende a pacientes de COVID-19. Todo parece indicar que Carolina pudo contagiarse al desinfectar ese sitio. Luego fue cambiada a otra unidad médica y cayó enferma, por lo que fue internada.
Un trabajador de los servicios médicos del Ayuntamiento de Guadalajara que pidió no ser identificado informó lo anterior y dijo que los paramédicos, enfermeras y el personal de limpieza suplentes, quienes forman parte del grupo de riesgo por ser mayores de 60 años, por tener diabetes o hipertensión, no son protegidos por las autoridades y los obligan a trabajar. De lo contrario, les dicen que los van a correr pese a que algunos tienen contratos de trabajo.
En esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, los trabajadores de la Cruz Verde del Ayuntamiento de Guadalajara le piden al alcalde tapatío Ismael del Toro Castro que así, como sí se protege al personal de base que está en el grupo de riesgo, lo hagan también con los trabajadores suplentes mayores de edad o que tienen alguna comorbilidad.
Y también este problema se presenta en los servicios médicos de Zapopan, donde en forma reciente trabajadores suplentes se manifestaron para exigir una base laboral y con ello tener protección de casos como en la actual emergencia sanitaria. Los compañeros de Carolina y uno de los sindicatos que existen en el municipio de Guadalajara también solicitaron al ayuntamiento que se les otorguen apoyos económicos a sus familiares.
Fíjate qué importante esa petición, digamos, se habla mucho de apoyos o de bonos para el personal de salud. Qué importante sería darles por lo menos esa, un contrato de base laboral, si es que están trabajando con contratos mensuales o de cada 3 meses.
En efecto. Bueno, y en México ya se sumaron ayer 6,995 casos, un nuevo récord, casi 7,000 en un solo día, y para alcanzar un total de 275,003 infectados desde el inicio de la pandemia en el reporte diario que da la Secretaría de Salud.
Pero como dato, estos 6,995 casos confirmados registrados ayer son la mayor cifra para un solo día desde los 6,914 contagios que se reportaron el 4 de julio pasado, en lo que fue una racha de reportes por encima de los 6,000 casos.
Pero del total de casos, el 60% se concentran en 9 estados. En 5 estados de la República se concentra la mitad de las personas que desde febrero han tenido COVID-19, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Puebla y Veracruz. Los dos primeros se han mantenido en los primeros sitios desde el inicio de la pandemia, así como los casos activos, que son las personas que iniciaron con síntomas hace 14 días.
Pero un informe de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud indica que además de la Ciudad de México y el Estado de México, la mayor transmisión del virus en las pasadas 2 semanas también se registró en Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Coahuila, Yucatán y Jalisco.
De los 25,802 casos activos contabilizados entre el 23 de junio y el 6 de julio, 60% se concentran en estas 9 entidades. Y bueno, les vamos a dejar en nuestras redes sociales una entrevista que concedió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la BBC, y que publican, entre otros, el diario El Informador, y en este pues hace un recuento de la estrategia que ha desarrollado el gobierno mexicano y de alguna manera lanza una puya, una crítica a sus críticos, a los adversarios del gobierno federal, porque dice muchos se frustraron por no ver en México las escenas dramáticas que ocurrieron en Europa, estas concentraciones en hospitales, ataúdes incluso en las calles, en fin, dice que no ha ocurrido hasta ahora en el país y que algunos pues se frustraron por no tener esas escenas.
Es curioso, Rubén, vamos a dejar la nota, es una entrevista amplia, vale la pena leerla toda. Pero también hay otra nota de la jornada del día de hoy, que ayer hablábamos de la situación en Matamoros, que está ya saturada los hospitales. La nota de hoy de la jornada es que ya parece que hay tal saturación que muchos pacientes, al menos 20, murieron o en el estacionamiento, llegando al hospital o en sus domicilios porque no pudieron llegar a la atención médica allá en Matamoros.
Vamos a una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, solo para cerrar el tema de COVID y de salud, en materia de educación se está previendo que la asistencia será por orden alfabético. Esto informó ayer la Secretaría de Educación, que anunció el protocolo de regreso a clases a la nueva normalidad después de la jornada de sana distancia como resultado de la pandemia. Y en este nuevo protocolo se espera que las escuelas públicas provean de manera obligatoria gel antibacterial, jabón y agua a sus estudiantes con el fin de evitar contagios en los centros educativos.
Pero también se está analizando que el regreso a clases será a partir de la asistencia se va a organizar por el orden alfabético de los alumnos de acuerdo con el apellido de cada uno para evitar las conglomeraciones, que por cierto esto fue confirmado luego por el propio titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, a través de una videoconferencia que tuvo ayer con profesores y supervisores.
Y bueno, vamos a presentarle esta nota a nuestra compañera Isaura López Villalobos, y ella nos cuenta que pues lamentablemente COVID-19 se va a ubicar entre las primeras causas de mortalidad en todo el mundo en este año.
La pandemia COVID-19 ha sido impactante para cada región del mundo, sin horario y con fuerza, como si fuera un huracán, ha dejado miles de pérdidas humanas. Su impacto ha sido devastador, sumergió al planeta en una ola sin poder hasta el momento salir a flote, ahogando en la primera mitad del año a 547.722 personas, de acuerdo al mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Aunque podría haber un subregistro mundial por las muertes que no fueron registradas y carecen de un certificado de defunción, podría convertirse en la primera causa de muerte mundial. En marzo, coronavirus, la pandemia, reportaba una tasa de letalidad global mundial de 3.4%. Había 90.870 personas enfermas en 80 países con 3.200 defunciones. En ese entonces perdían la vida 52 personas al día desde diciembre. 4 meses después, la mortalidad se duplicó. Se registran 547.722 muertes con 11.982.883 enfermos en cerca de 200 países. Esto es que en los 192 días transcurridos se registran más de 2.850 víctimas mortales al día. China y los países europeos mostraban el mayor número de casos en el primer cuatrimestre de la pandemia COVID-19. En este avance acelerado del nuevo coronavirus, ataca a América, con un acelerado aumento en la enfermedad y mortalidad. Los habitantes de esta región han resultado más afectados por la COVID-19 por el cóctel de enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diarreas, obesidad y sobrepeso, y al vivir en condiciones de desigualdad. Con estos riesgos, el coronavirus se vuelve mortal al causar múltiples complicaciones que deben estar asentadas en un documento oficial, certificado de defunción. Hoy, el mundo vive bajo un cielo rojo, paredes contaminadas y en una tierra que se viste de luto. Informó Isaura López Villalobos.
Gravísimo el balance que nos presenta Isaura sobre el impacto en mortalidad por el COVID. Bien, vamos a cambiar de asuntos, y esto justo a propósito del encuentro que tuvieron López Obrador y Donald Trump ayer y antier allá en Washington, digamos formalizando lo que es este nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, que por cierto incluye un apartado laboral que es bastante importante y en el cual pues algunas personas ya están previendo que podrían venir las primeras controversias a partir de este tratado. ¿Qué es lo que se exige en ese apartado? Pues, entre otras, el tema de la democracia y la libertad sindical. ¿Pero qué tanto hemos avanzado en ese sentido? Pues para ello agradecemos a Héctor de la Cueva que tome esta llamada telefónica. Él es el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical del SILAS acá en México. Héctor de la Cueva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias por tomar esta llamada, don Héctor.
No, de nada, adelante, estamos
a... Pues, por favor, coméntenos, tenemos ya, digamos, desde la reforma constitucional en materia laboral del año pasado, que ya se ratificó, supuestamente avanzando con lo que se estipulaba para la democracia y la libertad sindical en el país. Eso tendría que ya estar, digamos, funcionando a partir del 1 de julio de este mes, que ya está en rigor el T-MEC. Pero, ¿qué tal ha ido el avance, la implementación de los cambios? ¿Se quedaron cortos o estamos todavía en proceso, Héctor La Cueva?
No, pues en realidad, la reforma laboral está muy lejos de volverse realidad, porque efectivamente esa reforma laboral estaba muy vinculada al capítulo laboral del T-MEC, y fue para cumplir con esas las exigencias de ese capítulo laboral que se hizo la reforma. Pero, digamos, además de que en la propia reforma se marca un plazo de 4 años para instalar todo lo que se plantea, pues muchas medidas que debieron haber sido más ágiles no se han cumplido. Es decir, que esa reforma implica terminar con las juntas de conciliación y arbitraje y crear tribunales de lo laboral, pero pues eso está muy lejos de ocurrir, incluso porque implican un presupuesto económico alto y porque la carga o los dependientes que tienen las juntas pues es muy voluminosa y no se ve para cuándo. Entonces, en realidad, esa desaparición de las juntas y la instalación de tribunales laborales, que además implica seleccionar los jueces, etcétera, pues estamos todavía muy lejos de siquiera haberse iniciado un proceso. Y por otra parte, se debería crear un nuevo instituto, un órgano supuestamente autónomo, independiente, para el registro de los sindicatos y la resolución de conflictos. Y eso pues tampoco, ni siquiera estamos se han puesto las primeras piedras, digamos, así que eso pues está muy distante. Y por otra parte, se planteaba la reforma de estatutos, eso sí debería haberse cumplido, dice la Secretaría de Trabajo que va el 80% de los sindicatos modificando sus estatutos para adaptarse a la nueva Ley Federal del Trabajo, pero pues no sé, faltaría revisar si realmente sus estatutos han incluido las reglas de democracia, de voto secreto, directo, intransferible de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, etcétera. Eso está por verse. Pero por otra parte también se marca la necesidad de la legitimación de los contratos colectivos, es decir, que los trabajadores deben decir si realmente apoyan, o si conocen en primer lugar y si están de acuerdo con el sindicato y el contrato colectivo que tienen. Eso pues no se ha aplicado para nada. Y pues no está claro cuándo se va a aplicar porque incluso las consultas que deberían hacerse pues no se han hecho en ningún caso como para decir que verdaderamente se está acabando con los contratos de protección patronal, los líderes impuestos, la corrupción sindical, las mafias que dominan la mayor parte del sindicalismo mexicano. Entonces, todo eso pues estamos muy lejos de que se haya vuelto realidad y ahora que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y que ya está completamente vigente no solo la reforma a la ley desde el año pasado, sino ahora el capítulo laboral del TEMEC, pues en realidad todo está por verse. Y pues la interrogante es si la entrada en vigor del TEMEC y de ese capítulo laboral, que es en realidad quizá lo único bueno que tiene ese nuevo Tratado de Libre Comercio, pues si se van a acelerar las cosas, si verdaderamente si van a inspeccionar las empresas transnacionales, por ejemplo, donde hay sindicatos de protección o sindicatos corporativos, si verdaderamente se va a proceder ya a consultar a los trabajadores, si conocen sus contratos y si están de acuerdo con ellos, y si se les va a dar la libertad de optar por un sindicato diferente. Todo eso está en veremos, posiblemente se acelere con la entrada en vigor del TEMEC, pero esa es la gran interrogante que existe en este momento.
Doctor Héctor de la Cueva, le saluda Rubén Martín. Y pues de aplicarse, buenas tardes, de aplicarse estas medidas, me parece que sería el fin del sindicalismo mexicano como lo conocimos a lo largo del siglo XX, en todo el periodo del corporativismo. Pero en ese sentido, pues parecería importante. ¿De dónde tendría que venir la iniciativa? ¿De la Secretaría del Trabajo al hacer estas consultas en cada empresa para que los trabajadores conozcan a su sindicato, elijan a sus dirigentes, elijan dónde quieren estar? ¿O tendrían los mismos trabajadores que exigir al gobierno, a la Secretaría del Trabajo, que tome estas medidas? ¿Se sabe cómo se van a aplicar estas disposiciones del tratado?
Bueno, en primer lugar, puede ser por cualquiera de 3 vías. Una, deberían ser los propios trabajadores los que exijan, es decir, los que reclamen que en su empresa, en donde laboran, sean consultados para sobre si conocen y están de acuerdo con el contrato colectivo y su sindicato, o los propios trabajadores que digan que quieren cambiar de sindicato, ¿verdad? Desgraciadamente, pues los trabajadores están muy chantajeados por el desempleo, más ahora con la situación de la pandemia, y pues hay mucho miedo entre los trabajadores de ser despedidos, de tener represalias. Entonces, falta mucho para que sean los propios trabajadores los que reclamen un derecho que ahora está más explícito que nunca en la ley, e incluso bajo la protección de este tratado con Estados Unidos y Canadá. En primer lugar, los trabajadores deberían enterarse de que ahora tienen, teóricamente, más protección que antes para poder democratizar sus sindicatos, para tener sindicatos de adeveras, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que deberían ser las propias autoridades laborales las que supervisen empresas puedan llamar, las autoridades laborales pueden llamar a una consulta en determinada empresa a partir de una inspección o a partir de una solicitud de un grupo de trabajadores. Deberían ser estas autoridades las que deberían empezar ya a revisar la legitimación, hacer la legitimación de contratos. Creo que no deberían esperar a otra cosa, sino tomar iniciativa para revisar la situación de esos contratos colectivos, ¿no? O sí podrían ser las propias autoridades laborales las que llamen a consulta en determinadas empresas. Y en tercer lugar, está la vía del propio tratado. Es decir, que el capítulo laboral y su anexo establece muy claramente que todas las empresas pueden estar bajo supervisión e incluso no en el tratado trilateral, sino en acuerdos bilaterales México-Estados Unidos, México-Canadá, se estableció en el caso de Estados Unidos concretamente que Estados Unidos tendría agregados laborales que estarían vigilando, de alguna manera supervisando, que haya libertad sindical en las empresas. Incluso sabemos que puede ya haber una lista inicial de empresas transnacionales que pudieran ya estar bajo la lupa para ver si realmente los trabajadores están de acuerdo con su contrato y su sindicato. Entonces, posiblemente, y ahí se van a establecer paneles de controversia, e incluso los agregados laborales de Estados Unidos ya fueron designados, y por parte de México ya se nombraron expertos y expertas para los paneles de controversia en materia laboral, pues estarían listos para actuar, y por lo tanto, a partir de ese mecanismo que establece el capítulo laboral del T-MEC, podrían, por iniciativa propia, por iniciativa de estos mecanismos gubernamentales, instrumentar una supervisión o una consulta en una determinada lista de empresas.
¿Se sabe, Héctor de la Cueva, las transnacionales estas que podrían empezar con esta aplicación de estas medidas?
No las han publicado, yo sé de algunas importantes.
¿Cómo cuál?
Algunas importantes, hay incluso empresas en Jalisco que va a haber que revisar, por ejemplo, Honda, donde se hizo una violación flagrante de la libertad sindical, con despedidos por hacer una opción diferente de sindicato, con todo tipo de represalias, hasta la cárcel puede dar el que fuera secretario general del sindicato independiente.
José Luis Olorio.
Y bueno, pues habrá que revisar, porque toda empresa que trabaja en México y exporta a Estados Unidos y Canadá, pues tiene que someterse a las nuevas reglas. Y por lo tanto, pues habrá varias diferentes empresas, no quisiera adelantarme, pero hay empresas importantes que van a ponerse bajo la lupa y que puede ser una oportunidad para democratizar.
Don Héctor de la Cueva, ¿y pues qué reacciones están teniendo el lado del sindicalismo corporativo y charro, aferrándose, pues me parece, al poder en medio de todos estos cambios? Al principio pues introdujeron, creo que centenares o miles de amparos en contra de la reforma constitucional, obviamente pues siguió adelante la reforma, pero en este momento, ¿qué están haciendo para aferrarse? Y preguntarle también, un grupo de trabajadores en una de estas empresas que quiera formar su propio sindicato y luchar contra una representación charra o corporativa, ¿qué podría hacer?
Bueno, en primer lugar, pues sí, el sindicalismo corporativo, por supuesto que está tratando de responder a su manera, por una parte con su especialidad, que es la simulación. Están haciendo reformas de estatutos y están simulando que hacen consultas, obviamente todo manipulado. La cuestión, habrá que ver si las autoridades lo aceptan, ¿verdad? pero están haciendo esa simulación. Por otra parte, he sabido que están haciendo campañas de presión al gobierno federal para que no los toque, e incluso están recurriendo a alianzas con el empresariado. Ahora, las grandes cámaras empresariales, cuando están pidiendo un nuevo pacto nacional y que el gobierno los llame un pacto nacional, están haciéndolo en combinación con las viejas centrales corporativas, como la CTN, la CROC, etcétera, y se están poniendo de acuerdo en una alianza pues para impedir los cambios, ¿verdad? Entonces también las viejas centrales están alineándose políticamente con la derecha y con el empresariado para presionar para que no existan cambios, protegiéndose también, digamos, en esa pista más política. Y por otra parte, pues están actuando como siempre han actuado en la práctica, pues buscando cómo reprimen a los trabajadores que quieran que estén descontentos, ¿no? Y a nivel de los estados, pues hay muchas cosas que menos han cambiado. Es el caso de Tamaulipas, por ejemplo, donde se metió a la cárcel a una abogada que defendía derechos laborales, sí. Y que precisamente señala que los poderes fácticos y las mafias siguen actuando, sobre todo en los estados, para que nada cambie, para que no se respete la voluntad de los trabajadores.
Sigue la simulación en la 4T.
Es el problema, porque los trabajadores, ¿qué pueden hacer? Pues organizarse y exigir que se les consulte, o organizar su propio sindicato, o optar por otro sindicato. Y los trabajadores deberían saber que hoy hay más protección a nivel de la ley y a nivel incluso de este capítulo laboral del TEMEC, para que no sean reprimidos, para que no haya represalias. Claro, esto sigue siendo un marco de papel, ¿verdad? Porque en los hechos los trabajadores tienen miedo de que mientras se aplica o no se aplican esos dispositivos legales, puedan tener represalias contra los trabajadores. Pero en realidad, hoy los trabajadores deberían sentirse con más libertad para exigir un cambio de sindicato, la democratización de su sindicato, o rechazar el contrato colectivo que les fue impuesto, incluso muchas veces sin su conocimiento, a sus espaldas. Sí. Los trabajadores lo único que tienen que hacer es organizarse. Claro, es muy difícil organizarse, sobre todo por el temor, pero si simplemente los trabajadores de cualquier empresa se organizan, intentan que y pueden mostrar que la mayoría de los trabajadores de una determinada empresa están por un cambio, pues deben están protegidos hoy por la ley y por este capítulo laboral.
Muy bien, don Héctor de la Cueva. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0 y si le parece, pues vamos a seguir en comunicación porque esto apenas va empezando esta situación. Gracias.
Exactamente, cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos para el final del programa de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hay apenas pocos minutos, mucha información, pero queremos dejar de pasar de mencionar que también el tema de salud del dengue está en una situación delicada. Hay una nota que vamos a compartir de nuestra compañera Rocío López Fonseca y ella nos está recordando que en Jalisco está circulando el dengue serotipo 2, que es el de mayor gravedad. En el país circulan 4 serotipos y sobre todo en Veracruz están presentes de manera simultánea. Estos virus dejan inmunidad homóloga para el serotipo del que uno se infecta, pero si una persona enfermó el año pasado de dengue 1 y este 2020 le pica un mosco infectado con el serotipo 2, esta persona vuelve a enfermar, además de que se puede complicar a un dengue grave. Esto advierte la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ana Gabriela Mena Rodríguez. Muy al cuidado, muy al pendiente también con el dengue en Jalisco.
Les dejamos otra nota también de acá de nuestros compañeros de Canal 44 y esto señala que este año Jalisco está rompiendo su propio récord en materia de dengue. En la primera semana de julio llegó a 968 casos confirmados, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Datos de la Secretaría de Salud Federal reflejan que la entidad tuvo un aumento de 129% de casos comparados con el año pasado. Hay que recordar que ya el año pasado batimos lamentablemente otro récord.
El doble que el año pasado, y hay que recordar que el año pasado fue una crisis terrible. No se declaró una epidemia, pero pues muchos lo veían como una emergencia sanitaria. Bueno, súmele todo este contexto con el COVID, con la influenza, hay que tener muchísimo cuidado a protegerse, a cuidarse, y bueno, en el caso del dengue, una buena parte también de la responsabilidad es cuidar que en la casa no se acumule agua donde pueda reproducirse este mosquito. Y vamos a cerrar con esta, pues al menos algunos apuntes de la visita de López Obrador. El mismo López Obrador dijo: fallaron los pronósticos, no nos peleamos, que era lo que se esperaba, o algún exabrupto de Donald Trump, una exigencia, algo que saliera mal, y todo indica que no. Es muy curioso incluso cómo, bueno, a lo mejor ya no tan curioso si uno ve los detalles, cómo algunos críticos sistemáticos de López Obrador, por ejemplo Ciro Gómez Leiva, el día de ayer decía: la gira fue un éxito, pero a lo mejor se entiende porque entre los invitados a la gira iba el empresario, el dueño de Grupo Imagen, iba el dueño de Televisión Azteca, iba un representante de Televisa, de tal manera que no nos extrañemos si iba el dueño de Milenio también. Entonces no nos extrañemos si de alguna manera se registra una cobertura hasta cierto punto complaciente. De todas maneras, dicho la verdad, hasta cierto punto se puede decir que incluso exitosa la gira en términos de lo que se esperaba, de que fuera mal, y todo indica que no. Pero vamos a ver a lo que dijo López Obrador. Dijo que al concluir las reuniones de trabajo con su contraparte Donald Trump y su gobierno, resumió así la visita: fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Su anfitrión coincidió al afirmar que tanto en México como en Estados Unidos han aprendido a no apostar en contra de nosotros, en referencia a la gran relación con su amigo.
También del lado de Trump, pues él declaró su admiración por los mexicanos, y a López Obrador le agradeció, digamos, por este reconocimiento de la soberanía de México. Por cierto que Trump en la cena, ya luego hubo cena, donde estuvieron estos magnates mexicanos y también contrapartes de empresarios estadounidenses, ahí Trump le dijo a los empresarios mexicanos que tienen el mejor presidente que han tenido en su historia.
La verdad es que muy sorprendente también el tono de Trump, muy distinto a los que estamos acostumbrados. Digo, no hay que cantar victoria, capaz que mañana en un mitin saca alguna perla que de al traste con esa relación, pero por lo menos en los actos oficiales. Y una cosa que destacaban algunos corresponsales que tienen experiencia en temas, digamos, de incluso de protocolo, hubo varios gestos de reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a la visita de López Obrador. En primer lugar, no era una visita de Estado, y sin embargo hubo ciertos gestos como esta cena, que no era, digamos, como obligatorio en el protocolo, pero que se dio, que hablaran incluso quienes quisieran hablar, y hablaron varios empresarios, entre otros Carlos Slim. En fin, son saldos de esta visita de López Obrador.
Que fueron dos reuniones que tuvieron, hay que decir, una privada solo entre ellos dos, y después es la conjunta entre la comitiva, funcionarios y los empresarios.
Así es. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Gracias a Raúl y antes a Jesús Carmona, a Raúl Martínez y antes a Jesús Carmona, que nos están acompañando aquí en Mesa de Controles, a Fabián Cáceres, a Andrea González, que nos acompaña en hacer posible Cosa Pública 2.0. Pero sobre todo, gracias a usted que nos sintoniza. Lo invitamos a quedarse en Radio DG y mañana en otra Cosa Pública 2.0.
Mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.